quien oyera el pasado razonamiento de Don Quijote, que no le tuviera por persona muy cuerda y mejor intencionada. Pero, como muchas veces en el progreso de esta grande historia queda dicho, solamente disparaba en tocándole en la caballería, y en los demás discursos mostraba tener claro y desenfadado entendimiento, de manera que a cada paso desacreditaban sus obras su juicio, y su juicio sus obras. Pero en esta de estos segundos documentos que dio a Sancho, mostró tener gran donaire y puso su discreción y su locura en un levantado punto. Atentísimamente le escuchaba Sancho, procuraba conservar en la memoria sus consejos como quien pensaba guardarlos y salir por ellos a buen parto de la preñez de su gobierno. Prosiguió pues Don Quijote y dijo:
en lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo primero que te encargo es que seas limpio y que te cortes las uñas sin dejarlas crecer como algunos hacen, a quien su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les hermosean las manos como si aquel excremento y añadidura que se dejan de cortar fuese uña, siendo antes garras de cernícalo lagartijero, puerco y extraordinario abuso. No andes, Sancho, desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo desmazalado, si ya la descompostura y flojedad no cae debajo de socarronería, como se juzgó en la de Julio César. Toma con discreción el pulso a lo que pudiera valer tu oficio, y si sufriere que des libre a tus criados, dásela honesta y provechosa, más que vistosa y bizarra, y repártela entre tus criados y los pobres. Quiero decir que si has de vestir 6 pajes, viste 3 y otros 3 pobres, y así tendrás pajes para el cielo y para el suelo. Y este nuevo modo de dar librea no le alcanzan los vanagloriosos. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a 2 carrillos ni de erutar delante de nadie.
Eso de erutar no entiendo.
Erutar, Sancho, quiere decir regoldar. Y este es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, aunque es muy significativo. Y así, la gente curiosa se ha cogido al latín, y al regoldar dice erutar, y a los regueldos erutaciones. Y cuando algunos no entienden estos términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan. Y esto es enriquecer la lengua sobre quien tiene poder el vulgo y el uso.
En verdad, señor, que uno de los consejos y avisos que pienso llevar en la memoria ha de ser el de no regoldar, porque lo suelo hacer muy a menudo.
Erutar, Sancho, que no regoldar.
Erutar diré de aquí adelante, y a fe que no se me olvide.
También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles, que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias.
Eso Dios lo puede remediar. porque sé más refranes que un libro. Y viénenseme tantos juntos a la boca, cuando hablo que riñen por salir unos con otros. Pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no venga a pelo. Mas yo tendré cuenta de aquí adelante de decir los que convengan a la gravedad de mi cargo. Que en casa llena, presto seguís a la cena. Y quien destaja no baraja, y a buen salvo está el que repica. Y el dar y el tener se suade menester.
¡Eso sí, Sancho! Encaja, ensarta, en hila refranes que nadie te va a la mano. Castígame mi madre y yo trompo gelás. Estoyte diciendo que excuses refranes y en un instante has echado aquí una letanía de ellos que así cuadran con lo que vamos tratando como por los cerros de Úbeda. Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán traído a propósito, pero cargar y ensartar refranes a trochemoche hace la plática desmayada y baja. Cuando subieres a caballo, no vayas echando el cuerpo sobre el arzón postrero y lleves las piernas tiesas y tiradas y desviadas de la barriga del caballo, y tampoco vayas tan flojo que parezca que vas sobre el rucio, que el andar a caballo a unos hace caballeros, a otros caballerizos. Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza del día. Y adviérteos, Sancho, que la diligencia es madre de la buena ventura y la pereza, su contraria, jamás llegó al término que pide un buen deseo. Este último consejo que ahora darte quiero, puesto que no sirve para adorno del cuerpo, quiero que le lleves muy en la memoria, que creo que no te será de menos provecho que los que hasta aquí te he dado. Y es que jamás te pongas a disputar de linajes, a lo menos comparándolos entre sí, pues por fuerza en los que se comparan, uno ha de ser el mejor, y del que abatieres serás aborrecido, y del que levantares en ninguna manera premiado. Tu vestido será calza entera, ropilla larga, herreruelo un poco más largo, gregüescos ni por pienso, que no les están bien ni a los caballeros ni a los gobernadores. Por ahora, esto se me ha ofrecido, Sancho, que aconsejarte. Andará el tiempo y según las ocasiones, así serán mis documentos, como tú tengas cuidado de avisarme el estado en que te hallares.
Señor, bien veo que todo cuanto vuesa merced me ha dicho son cosas buenas, santas y provechosas. Pero ¿de qué han de servir si de ninguna me acuerdo? Verdad sea que aquello de no dejarme crecer las uñas y de casarme otra vez si se ofreciere, no se me pasará del magín. Pero es otros badulaques y enredos y revoltillos, no se me acuerda ni acordará más de ellos que de las nubes de antaño. Y así será menester que se me den por escrito, que puesto que no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi confesor para que me los encaje y recapacite cuando fuere menester.
¡Ah, pecador de mí! ¡Qué mal parece en los gobernadores el no saber leer ni escribir! Porque has de saber, oh Sancho, que no saber un hombre leer o ser zurdo arguye una de dos cosas. O que fue hijo de padres demasiado de humildes y bajos, o él tan travieso y malo que no pudo entrar en él el buen uso ni la buena doctrina. Gran falta es la que llevas contigo. Y así querría que aprendieses a firmar siquiera.
Bien sé firmar mi nombre, que cuando fui prioste en mi lugar aprendí a hacer unas letras como de marca de fardo, que decían que decía mi nombre. Cuanto más que fingiré que tengo tullida la mano derecha, y haré que firme otro por mí, que para todo hay remedio si no es para la muerte. Y teniendo yo el mando y el palo, haré lo que quisiere, cuanto más que el que tiene el padre alcalde. Y siendo yo gobernador, que es más que ser alcalde, llegaos, que la dejen ver. No, sino pope, ni calóñenme, que vendrán por lana y volverán trasquilados. Y a quien Dios quiere bien, la casa le sabe. Y las necedades del rico por sentencias pasan en el mundo. Y siéndolo yo, siendo gobernador y juntamente liberal como lo pienso ser, no habrá falta que se me parezca. No, sino haceos miel y paparos han moscas. Tanto vales cuanto tienes, decía mi abuela. Y del hombre arraigado no te verás vengado.
¡Oh, maldito seas de Dios, Sancho! 70,000 satanases te lleven a ti y a tus refranes. Una hora ha que los estás ensartando y dándome con cada uno tragos de tormento. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un día a la horca. Por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos, o ha de haber entre ellos comunidades.
Espantóse Sancho de ver la grande ira de su amo, y así tuvo por discreto y oportuno el callar, aunque esto estuviera tan fuera de su ser. Y con ello calmóse algo Don Quijote, que prosiguió con las razones que en capítulo aparte se cuenta. Algo calmóse la cólera de Don Quijote al ver el silencio y acatamiento de su escudero. Pero con todo, y temiendo le replicase este con una nueva retahíla de refranes, le dijo:
Dime, ¿dónde los hallas, ignorante? ¿O cómo los aplicas, mentecato? Que para decir yo uno y aplicarle bien, sudo y trabajo como si cavase.
Por Dios, señor nuestro amo, que vuesa merced se queja de bien poca cosa. ¿A qué diablo se pudre de que yo me sirva de mi hacienda, que ninguna otra tengo ni otro caudal alguno, sino refranes y más refranes? Y ahora se me ofrecen cuatro que venían aquí pintiparados, o como peras en tabaque. Pero no los diré, porque al buen callar llaman Sancho.
Ese Sancho no eres tú, porque no solo no eres buen callar, sino mal hablar y mal porfiar. Y con todo eso, querría saber qué cuatro refranes te ocurrían ahora a la memoria que venían aquí a propósito. Que yo ando recorriendo la mía, que la tengo buena, y ninguno se me ofrece.
Qué mejor es que entre dos muelas cordales nunca pongas los pulgares. Ya, idos de mi casa, ¿y qué queréis con mi mujer? No hay responder. Y si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro, todos los cuales vienen a pelo. Que nadie se tome con su gobernador ni con el que manda, porque saldrá lastimado, como el que pone el dedo entre dos muelas cordales. Y aunque no sean cordales, como sean muelas, no importa. Y a lo que dijera el gobernador, no hay que replicar, como al salíos de mi casa y qué queréis con mi mujer. Pues lo de la piedra en el cántaro, un ciego lo verá. Así que es menester que el que ve la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo, porque no se diga por él, espantóse la muerta de la degollada. Y vuesa merced sabe bien que más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena.
Eso no, Sancho, que el necio en su casa ni en la ajena sabe nada, a causa que sobre el cimiento de la necedad no asienta ningún discreto edificio. Y dejemos esto aquí, Sancho, que si mal gobernares, tuya será la culpa y mía la vergüenza. Mas consuélame, que he hecho lo que debía en aconsejarte con las veras y con la discreción a mi posible. Con esto salgo de mi obligación y de mi promesa. Dios te guíe, Sancho, y te gobierne en tu gobierno, y a mí que me saque del escrúpulo que me queda, que has de dar con toda la ínsula patas arriba. Cosa que pudiera yo excusar con descubrir al duque quién eres, diciéndole que toda esa gordura y esa personilla que tienes no es otra cosa que un costal lleno de refranes y de malicias.
Señor, si a vuesa merced le parece que no soy de pro para este gobierno, desde aquí le suelto. Que más quiero un solo negro de la uña de mi alma que todo mi cuerpo. Y así me sustentaré Sancho a secas con pan y cebolla, como gobernador con perdices y capones. Y más, que mientras se duerme todos son iguales, los grandes y los menores, los pobres y los ricos. Y si vuesa merced mira en ello, verá que solo vuesa merced me ha puesto en esto de gobernar. Que yo no sé más de gobiernos de ínsulas que un buitre. Y si se imagina que por ser gobernador me ha de llevar el diablo, más quiero ir Sancho al cielo que gobernador al infierno.
Por Dios, Sancho, que por solas estas últimas razones que has dicho, juzgo que merece ser gobernador de mil ínsulas. Buen natural tienes, sin el cual no hay ciencia que valga. Encomiéndate a Dios y procura no errar en la primera intención. Quiero decir que siempre tengas intento y firme propósito de acertar en cuantos negocios te ocurrieren, porque siempre favorece el cielo a los buenos deseos. Y vámonos a comer, que creo que ya estos señores nos aguardan.
Cuenta el autor de esta famosa historia que en acabando de comer Don Quijote el día que dio los consejos a Sancho, aquella tarde se los dio escritos para que él buscase quien se los leyese. Pero apenas se los hubo dado, cuando se le cayeron y vinieron a manos del duque, que los comunicó con la duquesa, y los dos se admiraron de nuevo de la locura y del ingenio de Don Quijote. Y así, llevando adelante sus burlas, aquella tarde enviaron a Sancho con mucho acompañamiento al lugar que para él había de ser ínsula. Acaeció, pues, que el que le llevaba a cargo era un mayordomo del duque muy discreto y muy gracioso, que no puede haber gracia donde no hay discreción, el cual había hecho la persona de la condesa Trifaldi con el donaire que queda referido. Y con esto, y con ir industriado de sus señores de cómo se había de haber con Sancho, salió con su intento maravillosamente. Digo, pues, que acaeció que así como Sancho vio al tal mayordomo, se le figuró en su rostro el mesmo de la Trifaldi, y volviéndose a su señor le dijo:
Señor, o a mí me ha de llevar el diablo de aquí de donde estoy, en justo y en creyente, o vuesa merced me ha de confesar que el rostro de este mayordomo del duque que aquí está es el mesmo de la dolorida.
Miró Don Quijote atentamente al mayordomo y, habiéndole mirado, dijo a Sancho:
No hay para que te lleve el diablo, Sancho, ni en justo ni en creyente, que no sé lo que quieres decir. que el rostro de la dolorida es el del mayordomo. Pero no por eso el mayordomo es la dolorida, que hacerlo implicaría contradicción muy grande. Y no es tiempo ahora de hacer estas averiguaciones, que sería entrarnos en intrincados laberintos. Créeme, amigo, que es menester rogar a nuestro señor muy de veras que nos libre a los dos de malos hechiceros y de malos encantadores.
No es burla, señor, sino que denantes le oí hablar y no pareció sino que la voz de la Trifaldi me sonaba en los oídos. Ahora bien, yo callaré, pero no dejaré de andar advertido de aquí adelante a ver si descubre otra señal que confirme o desfaga mi sospecha.
Así lo has de hacer, Sancho, y darás mi aviso de todo lo que en este caso descubrieres y de todo aquello que en el gobierno te sucediere.
Salió al fin Sancho acompañado de mucha gente, vestido a lo letrado y encima un gabán muy ancho de chamalote de aguas leonado, con una montera de lo mismo sobre un macho a la jineta, y detrás de él, por orden del duque, iba el rucio con jaeces y ornamentos jumentiles de seda y flamantes. Volvía Sancho la cabeza de cuando en cuando a mirar a su asno, con cuya compañía iba tan contento que no se trocara con el emperador de Alemania. Al despedirse de los duques, les besó las manos y tomó la bendición de su señor, que se la dio con lágrimas, y Sancho la recibió con pucheritos. Apenas se hubo partido Sancho cuando Don Quijote sintió su soledad. Y si le fuera posible revocar la comisión y quitarle el gobierno, lo hiciera. Conoció la duquesa su melancolía y preguntóle que de qué estaba triste, que si era por la ausencia de Sancho, que escuderos, dueñas y doncellas había en su casa que le servirían muy a satisfacción de su deseo.
Verdad es, señora mía, que siento la ausencia de Sancho. Pero no es esa la causa principal que me hace parecer que estoy triste. Y de los muchos ofrecimientos que vuestra excelencia me hace, solamente acepto y escojo el de la voluntad con que se me hace. Y en lo demás, suplico a vuestra excelencia que dentro de mi aposento consienta y permita que yo solo sea el que me sirva.
En verdad, señor Don Quijote, que no ha de ser así. Que le han de servir 4 doncellas de las mías, hermosas como unas flores.
Para mí no serán ellas como flores, sino como espinas que me puncen el alma. Así entrarán ellas en mi aposento, ni cosa que lo parezca, como volar. Si es que vuestra grandeza quiere llevar adelante el hacerme merced sin yo merecerla, déjeme que yo me las haya conmigo y que yo me sirva de mis puertas adentro. Que yo ponga una muralla en medio de mis deseos y de mi honestidad. Y me quiera perder esta costumbre por la liberalidad que vuestra alteza quiere mostrar conmigo. Y en resolución, antes dormiré vestido que consentir que nadie me desnude.
No más, no más, señor Don Quijote. Por mí digo que daré orden que ni aun una mosca entre en su estancia, no que una doncella. No soy yo persona que por mí se ha de descabalar la decencia del señor Don Quijote, que según se me ha traslucido, la que más campea entre sus muchas virtudes es la de la honestidad. Viva mil siglos la gran Dulcinea del Toboso y sea su nombre extendido por toda la redondez de la tierra, pues mereció ser amada de tan valiente y tan honesto caballero. Y los benignos cielos infundan en el corazón de Sancho Panza, nuestro gobernador, un deseo de acabar presto sus disciplinas para que vuelva a gozar el mundo de la belleza de tan gran señora.
Vuestra altitud ha hablado como quien es. Que en la boca de las buenas señoras no ha de haber ninguna que sea mala. Y más venturosa y más conocida será en el mundo Dulcinea por haberla alabado vuestra grandeza, que por todas las alabanzas que puedan darle los más elocuentes de la tierra.
Ahora bien, señor Don Quijote, la hora de cenar se llega y el duque debe de esperar. Venga vuesa merced y cenemos y acostaráse temprano, que el viaje que ayer hizo de Candaya no fue tan corto que no haya causado algún molimiento.
No siento ninguno, señora, porque osaré jurar a vuestra excelencia que en mi vida he subido sobre bestia más reposada ni de mejor paso que Clavileño. Y no sé yo ¿qué le pudo mover a Malambruno para deshacerse de tan ligera y tan gentil cabalgadura y abrazarla así, sin más ni más?
A eso se puede imaginar que, arrepentido del mal que había hecho a la Trifaldi y compañía y a otras personas, y de las maldades que como hechicero y encantador debía de haber cometido, quiso concluir con todos los instrumentos de su oficio. Y como a principal, y que más le traía desasosegado, vagando de tierra en tierra, abrasó a Clavileño, que con sus abrasadas cenizas y con el trofeo del cartel queda eterno el valor del gran Don Quijote de la Mancha.
De nuevo nuevas gracias dio Don Quijote a la duquesa y en cenando, Don Quijote se retiró en su aposento solo sin consentir que nadie entrase con él a servirle. Tanto se temía de encontrar ocasiones que le moviesen o forzasen a perder el honesto decoro que a su señora Dulcinea guardaba, siempre puesta en la imaginación la bondad de Amadís, flor y espejo de los andantes caballeros.